Porque existe el delito perfecto. No el homicidio perfecto, el delito perfecto. Que es la estafa virtual. Vamos a hablar con Julio López, que es periodista. Ustedes lo conocen, lo van a asociar enseguida. Es columnista de tecnología en TN y de La Lata Sin Filtro en Radio Mitre, digamos, dos pilares de la comunicación argentina. Y lo explica muy bien, todo lo explica muy bien. Estoy seguro que esto no me lo va a poder explicar porque es el delito perfecto. Y lo desafío. ¿Cómo te va, Julio?
¿Cómo estás? Buenas noches.
Y para desafiarte.
A ver. ¿Cómo sería
tres,
el desafío?
Te voy a dar una primicia. Tres sí. Entidades gremiales.
Sí.
Entre el primero de diciembre de 2013 y el primero de mayo de 2024.
Sí.
Le sacaron a una 67 millones de la cuenta, a otra 160 sí. millones y a otra 210 millones. ¿Cómo? Vos me lo vas a explicar mejor que nadie, pero yo esto no entiendo una papa, ni el teléfono mío lo entiendo. Pero lo que sí te digo es que por desidia de los fiscales, porque aparte, por el mecanismo que yo conozco en los tres casos iguales, te la sacan a las 2 de la tarde. A las 4 de la tarde les llega, en muchos casos, te digo cosas concretas, que se dieron estos casos simultáneamente, al Banco de la Provincia de Santa Fe. Al rato está distribuido en 60 cuotas, en 60 cuentas distintas, 60 cuentas distintas, un promedio de 3 a 5 millones por cada cuenta. Y claro, los fiscales ante esto se rinden, aún los especializados, ni un mango pudieron recuperar y están peleándose la competencia entre Santa Fe y Capital Federal. El delito perfecto, te escucho.
A ver, vos me decís que le sacaron 60 millones a cada uno.
Está más fuerte.
¿No?
Sí.
Aproximadamente 60
millones. 60 a uno, 120, 130 a otro y 200 a otro.
Por los montos que vos indicás, ese tipo de estafa o de robo se da con algo que se llama troyano bancario o malware bancario. El malware bancario es un programita que se instala en tu computadora, probablemente porque te llegó un PDF, un documento, un mail, lo que simula es, suponete que vos tenés Banco Provincia. Vos ponés www Banco Provincia.
La plata la sacan del Banco Nación. El 80%, vos te lo sabés mejor que yo, el 80% de los delitos cibernéticos se dan en el Banco Nación.
A ver, mira, en estos montos que vos estás escurriendo, yo te puedo asegurar casi con 80% de seguridad que este es un malware bancario. El malware bancario es un programa que se instala en tu computadora. Una vez que esté instalado en tu computadora, cuando vos vas a tu banco, sea Banco Nación, Provincia, Galicia, lo que vos quieras, el tipo está preparado para ponerse adelante del sitio web antes que vos. Y tiene una base de datos de los logos. Yo, si querés, después te podría mostrar fotos de lo que se ve. Y lo que vas a ver ahí es la foto, vas a ver el logo del banco en cuestión, Banco Galicia o el que fuera, y lo que te dice es ponele usuario y password, como lo haces siempre, nada más que vos notás que cambió algo. Y una vez que vos pones el usuario y password, el sistema te dice, pero en realidad no es el banco, es el programita este que te instala en tu máquina, dice, voy a apagar el teclado y voy a apagar el mouse, porque vamos a hacer un chequeo de seguridad. Esto es lo que describen las víctimas, el apagado del teclado y el apagado del mouse. ¿Por qué hace esto el bichito este? Para que vos no puedas cambiar la página, para que vos no puedas usar tu computadora durante este evento. Y vos ves que se mueve una ruedita, como que está haciendo el chequeo de seguridad, vos ya pusiste el usuario y password. Lo que ocurre es que usuario y password, en tiempo real, casi como si fuera un chat, le llega al atacante. El atacante entra con tu usuario y tu password desde su terminal. Vos, mientras tanto, estás esperando esa ruedita con el teclado de mouse apagado a que termine y hacer la verificación, que en realidad es mentira. El atacante lo que hace una vez que entra a tu cuenta se fija qué saldo tenés.
Así es.
Ve que hay 100 millones, el tipo clava...
Te limpian todo, no te dejan ni un mango.
Te clavan, te generan dos de BIN, y ahora te voy a explicar por qué generan de BIN. Generan dos de BIN de 45 millones. Es más, vas a ver que ellos siempre transfieren 44 millones 500, una cosa así. No llegan a los 45 porque saben que hay un límite. Entonces lo que hacen los tipos...
Pero perdóname, Julio, los tres casos que te di superaron ampliamente ese monto.
No, 130 millones vos no podés transferir de una. Seguramente lo hicieron en dos de BIN o tres de BINES.
Eso. Yo lo que veo, Julio, perdóname. Está claro el tema, como lo estás explicando, que nadie, salvo vos, y muy poca gente más entiende, porque es un bolonqui esto. O sea, yo trato de entenderte, yo no no me puedo defender ni con el teléfono que tengo, ¿no? Mi mujer me regaló un último modelo, pero no entiendo nada, así que imagínate lo que vos te escucho con admiración, porque ojalá pudiera saber yo el 5% de lo que sabe vos, aunque sabés transmitirlo, pero... Ahora entiendo por qué los fiscales no se meten y no investigan nada. ¿Cómo aprenden
esto? No, pero pasa que son cosas diferentes. Vos tenés... te engañan al usuario de una manera tal que el tipo coopera sin querer con el estafador en tiempo real.
Claro, se equivoca.
Para limpiar la cuenta y mueve una cantidad de guita en tres transferencias para limpiar su independencia. En estos casos yo vi varios. Pero varios. Yo participé en un caso de 300 millones.
Mira vos.
Justo el mismo día que habían limpiado a la policía de Santa Fe. Por eso te escuché cuando me escuché Santa Fe, dije, ya.
El tema está en Santa Fe. ¿Hay alguna cosa causal ahí?
A ver, este tipo de gente que hace este tipo de estafa, que son más de 100 millones, son gente que se dedica a esto, pero vos tenés que tener un andamiaje, ¿sí? Un andamiaje para soportar la cantidad de dinero que están limpiando en ese momento. Como voy a decir, necesitas después licuarlo en una cantidad de cuentas que no las tiene cualquier tipo.
Claro, claro, ¿cómo la consigue?
¿Sí? Bueno, la
perdóname,
pasada,
después las 60 cuentas las retiran en efectivo, distintos protagonistas.
Sí, una parte, la otra parte le intentan llevar a lo que es criptomoneda.
Claro, tenés razón. Eso sí.
La semana pasada cae un boliviano en Florencio Varela porque fue a retirar 4 millones de pesos de 100 millones de pesos que le sacaron al Colegio San Jorge en Quilmes.
Mirá vos. Yo te di alguna primicia, vos me estás dando otras.
Viste, el tipo fue a retirarlo, lo filmaron las cámaras, fueron, encontraron al tipo y lo metieron preso.
¿Y la plata?
Los 4 millones de él, no sé qué pasó, pero era un pedacito de 100 millones. Ese tipo de situaciones son bandas, no es una persona. Cuando nosotros vemos estos estallidos de 100 millones, 200 millones, 300 millones. Pero vos fíjate esto. ¿Cuál es el común patrón que tiene todo esto? Organizaciones que manejan mucho dinero y poca sofisticación.
Claro.
Ese es el patrón que yo uno. Mirá, Policía de Santa Fe. Municipalidad de una delegación en Santa Fe que no recuerdo cómo se llama.
¿Villa Constitución no es?
No sé por qué me sale algo de rosa. Una farmacia sindical. Vos nombraste sindicatos.
Sí, tres.
Tres sindicatos.
Vamos a ser más concretos todavía. Las obras, sí. Obras sociales de tres sindicatos.
Bueno, ¿vos qué tenés ahí como común denominador? organizaciones que manejan muchísimo dinero y ellos así, a su vez, son poco sofisticados.
O sea, que con la plata que logran estafando, tienen un traje de sofisticación que no podés con ellos.
No. Lo que digo es que los que operan la cuenta de la Municipalidad de Santa Fe, de la policía y de los sindicatos, no son gente, quizás a veces, que está tan capacitada. Eso es lo que te quiero decir.
Bueno, o sea que tienen más capacitación los ladrones que los titulares de las cuentas.
Eso es seguro, pero lo que vos te encontrás en este tipo de instituciones que mencionas es que no están siempre operando con cuentas en bancos que no son, ¿cómo te voy a decir? Citibank, ¿me entendés? Operan en Banco Provincia, que tampoco no es el sumo de la...
Ahora, ¿por qué el 80% de los casos se da con la Nación?
Yo creo que tiene que ver por el tipo de entidad y el tipo de cliente que es Banco Nación. Yo creo que es por una cuestión comercial o por algún tipo de movida entre Banco Nación y este tipo de instituciones. No es que se dé. Yo hago cibercrimen para un banco. Yo estoy en esto todo el día. Yo no miro al estafador, yo miro el patrón de las víctimas, porque ahí entiendo cuál es el que sigue después, claro. Que es lo que yo protejo. Ahora, cuando vos me mencionás sindicato, cuando vos me mencionás de la policía, cuando yo te digo farmacia sindical, estamos hablando de organizaciones que mueven muchísimo dinero, estas que estamos mencionando, y su organización interna como empresa no es la de una empresa de envergadura, ¿me entendés? El tesorero a veces no es contador. El tesorero solo operaba con ese banco y nunca más con otro. Entonces, esa pobre o poca o no tan sofisticada experiencia, digamos, en lo electrónico, en este tipo de organizaciones como la policía, etcétera, hace que sea un factor que los atacantes busquen. Dicen, vamos a buscar gente no muy sofisticada que maneje más de 100 millones. Aquí tenemos la policía, la municipalidad y los sindicatos. Así piensa el criminal.
Julio.
No van a buscar pechín. Que tienen unos financieros y una gente que maneja cuentas con tokens de seguridad que están todo el día operando arriba de los bancos.
Julio, la pregunta, perdóname, la pregunta es, ¿hace falta el error humano en la víctima para que se concrete?
Sí.
Este es el título. O sea, ineptitud en la defensa del propio patrimonio.
Sí, yo no diría ineptitud, pero sí que hoy en día la disrupción es que el cliente pueda detectar cuando algo realmente va mal.
¿Qué señales podés tener?
Por ejemplo, toda esta gente que vos mencionaste vio que el home banking, cuando entró, le dijo, voy a hacer una rutina de seguridad, voy a apagar tu teclado y tu mouse. La cabeza del tipo tiene que haber dicho, sí, nunca en mi vida... Claro. Vi que pasara esto. ¿Sabes qué? Por la duda apago la máquina.
Claro.
Hubiera hecho eso, frenaba todo. Pero siguió el vals que le propuso el estafador. Y ahí es donde se estrella. Entonces, las empresas como Techin, como Pan American Energy, las empresas que mueven mucha guita, están continuamente capacitando a su personal sobre esto que yo te estoy contando. Entonces, el tipo que opera la cuenta de los bancos, que tiene adentro las cuentas de bancos millones y millones y millones y millones de pesos y de dólares, cuando está altamente entrenado para darse cuenta que algo va mal y frena ahí. Entonces, por eso te digo, ¿cómo funcionó la cabeza? O sea, ¿cómo seleccionaron a las víctimas? Gente que movía mucha guita y lo más lo menos sofisticado de personal arriba de las cuentas. Eso es lo que ellos buscaron. Dijeron, ¿qué tenemos? Y la policía, la municipalidad y los sindicatos. Listo. No eligieron Techin, Panamerican Energy y otros más. Porque saben que esos personal, los que tienen acceso a las cuentas de ellos, del personal que accede a las cuentas de esas empresas, están todos los días entrenándose en esto. Todos los días son características los tipos. Que detectan si algo cambia y tienen el entrenamiento de frenar todo.
Julio, la tecnología de última generación que hay para protegerse, ¿es muy costosa?
No es que la tecnología sea... acá se puso chirle. Uno, el circuito financiero. Y dos, el usuario. En el medio está la tecnología. ¿Por qué el circuito financiero? Bueno, metiste 20, 30, 40, 100 billeteras o PSP, que son prestadores de pago, ¿sí? Que son uno es mercado pago, ellos invierten muchísimo dinero en tecnología, etcétera, etcétera, y son tipos serios. Pero después vos tenés gente que está procesada y ahora está en cana como buena. Que era un prestador de pago hiperdenunciado por todos lados, estaba conectado al circuito financiero. Entonces, cuando vos tenés que conectarse al circuito financiero, que cuando vos a un banco, vos vas a un banco a hacerte una cuenta, y vos tenés un perfil transaccional, tenés que poner tu DNI, etcétera, 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 el banco es auditado. No estoy con esto diciendo que los bancos son perfectos, pero vos tenés mínimamente la operación que es seria. Después vos tenés un pibe con otro pibe que salieron de la facultad, que hicieron una app de $120,000, y con esa app se conectan al sistema financiero llenando los formularios, pasan a poder brindar CBV corta, o sea, el CBV como una cuenta. ¿Y quién controla esos pibes? ¿A quién les abren las cuentas y no? Bueno, ahí es donde nacen las cuentas mula, a las cuales se les drena el dinero. Esa parte es la que podría llegar a frenar el drenaje de plata.
Claro, la redistribución de la plata.
Claro, es como me llevo la plata a la cuenta, los 100 millones, y lo revoleo en... Eso se tendría que frenar ahí. Lo otro es el BCRA. El BCRA es una cosa de locos, el BCRA. Es la inacción al extremo. El BCRA tendría que sentar a todos los actores, la billetera, los bancos, encerrar a todos los que tienen mi posición dentro de los bancos, en una sala, encerrarnos, cerrar la puerta y decir, mira, me salgo tomando entre todos de acuerdo, porque yo de acá adentro, yo tengo que tener algo que pueda detectar transferencias y frenarlas, ponerlas en hold, como si se pausaran, cuando se detectan patrones de alguna manera que pueden llegar a conformar sospechoso. Ese tipo de cosas lo tiene que proponer y lo tiene que poner arriba de la mesa del CRA.
Ahora, Julio, acá hay dos puntas más, porque el tema empezó si es un delito perfecto o no. Yo te digo que el conocimiento, por lo menos que yo quiero periodísticamente como abogado, es que ninguna causa de esta se esclarece, que la plata se fuma, es que los bancos hacen olímpicamente los ciegos y te ningunean, dicen que no tienen nada que ver, que el problema es tuyo, y vos me lo confirmás, porque tiene que haber algún tipo de error de la víctima para que se concrete. Es el delito perfecto.
Sí, es que cuando vos te vas, mira, cuando vos robás a alguien con un revólver, hay una acción en contra de otra persona, en lo cual por una cuestión de que vos desplegás un arma, finalmente el tipo tiene que entregarte lo que vos le pedís. Cuando se trata de una estafa de este tipo, el tipo te induce a vos a que vos, engañado, hagas algo que no tendrías que hacer. Entonces, cuando el tipo te roba el token de seguridad para transferirte, el usuario y el password, ya está.
¿El token te lo roba o el token lo da vos erróneamente, involuntariamente?
Siempre en la estafa El token vos lo das voluntariamente de alguna manera.
Erróneamente.
Claro, erróneamente.
Involuntariamente.
Vos estás creído que lo que estás haciendo vos está bien, pero vos sos en un engaño. Es como que yo te llame a vos del banco y te diga, hola, ¿cómo te vas? Mira, la tarjeta que vos tenés ahí de crédito, la que empieza con 5893, y vos justo sos el cliente del Banco Galicia y todas empiezan con 5893. Entonces dices, ay, sí, somos como, y tu cerebro te dice, sí, si sabe que empieza con 5893, es el banco. Entonces vos mirás tu tarjeta, ves que dice 5893, y sí, entonces es el banco. Y le decís, señor, ¿qué necesita? Y yo te empiezo a dar instrucciones a vos para que vos, de alguna manera, me des información a mí, con eso yo concreto una operación fraudulenta. Yo te estoy engañando, vos te das cuenta después te das cuenta, pero en ese momento vos cooperaste conmigo de increíble, manera voluntaria.
Increíble.
Entonces, no es que es un crimen perfecto. Cuando son fraudes, es la víctima cooperando involuntariamente con el ladrón.
¿Sabes, Julio? ¿Sabes lo que pasa? Es totalmente... Aparte, te felicito por la lógica y la virtud que tenés de explicarlo, porque salvo vos, no creo que lo puedan explicar mucho, pero... Yo digo que de alguna manera es perfecto, porque nunca hay condenados. ¿Por qué? Primero, porque el banco nunca acepta, me gustaría que si vos tenés algún caso, que sepas que el banco se hizo cargo de esto también, porque para, no sé si es lo que yo pienso, pero también de alguna manera hay un defecto en la parte cibernética del banco, cuando es un solo banco, es en Nación, que tiene el 80% de los casos. Esto reconocidos por los fiscales de la Capital Federal, ¿eh?
Pero pasa que... Ese es otro tema que está bastante en discusión,
sí,
por inacción del BCRA. Que yo te digo lo siguiente, y esta es una discusión, pero este tema yo lo trato más, porque estoy trabajando en caso, que es al cliente, de alguna manera lo engañan, el tipo entrega el usuario y el password del home banking en un phishing. Perfecto. Ahora, toda la seguridad del banco está preparada para que si yo, aunque yo te dijera en este momento mi usuario y mi password de mi banco, lo único que vos podrías hacer es entrar en mi cuenta y si yo añado mi saldo y en qué gasté la plata. Pero vos no podés mover un centavo.
Sin el toque.
Porque vos para dar de alta un destinatario nuevo vas a necesitar un token.
Claro.
Y para dar de alta... para efectuar una transacción, otra, token, dos tokens. Entonces, vos decís, bueno, el usuario y password se lo roban en un phishing. Está bien, todavía el sistema del banco tiene la protección de los tokens. Bueno, los tokens le fueron al mail. El estafador tenía tomado el mail de la víctima. ¿Y yo, banco, qué culpa tengo?
Sí, así pintado, no tiene nada que ver.
Bueno, otra. No va el usuario y password, perdón, el token no va al mail. Va a la aplicación que está dentro del teléfono. El cliente mío está con el teléfono en el oído con el estafador. El estafador le dice, le hemos mandado dos tokens de seguridad, uno atrás del otro, porque somos del Ministerio de Salud para la vacuna. Fíjese, los dos tokens de seguridad que le acaban de llegar, dígame el número. Y el tipo le está diciendo el token para hacer la transferencia.
Sí, claro,
sí, claro. ¿Y yo, banco, qué tengo que ver ahí?
Sí, algunos dicen, Julio, que siempre hay un soplón adentro del banco. Ahora, en este caso me parece que no corren los soplones, un entregador.
No, mira, hay más, con esto no digo que no existen, ¿eh? Yo digo, sí, pueden existir los soplones de los bancos que encantan las cuentas con saldo. Pero vos fíjate que todos los ataques se despliegan a principios del mes cuando la gente tiene plata. Es como
el
momento más fuerte del mes.
Te digo, el día primero, en casi todos los casos, entre el primero y el 5.
Exacto. Entonces ellos trabajan por ahí. Siempre vos vas a tener Banco Nación, Banco Galicia, como los bancos tope de gama, más que nada porque son los que tienen un mosaico, Banco Provincia, Banco Nación, son bancos que tienen personas obligadas a cobrar ahí. Por ejemplo, todos los médicos de la provincia de Buenos Aires, todos los docentes de la provincia de Buenos Aires, todos los municipalistas. Claro, entonces, ¿qué pasa? Tu cliente es un cliente, ¿cómo te voy a decir? Con un tapiz cultural muy variopinto. Cuando vos hablás de un Banco Galicia, un banco macro, el patrón multicultural cambia bastante, se vuelve un poco más premium. Entonces vos siempre vas a tener que los bancos, cuanto más populares son, más nivel de quilombo tenés. Eso es, eso sin duda. Pero lo que tendría que hacer el BCRA a esta altura del coche es decir, a ver, vamos a hacer algo. Los bancos tienen que tener al menos usuario y password y token de seguridad al claro, teléfono.
Bueno, eso vamos. Porque si no sabes lo que pasa, el que tiene poder para poder captar el sistema de seguridad es el banco, no el cliente, en general.
Sí. Lo que yo digo es que no hay algo que el BCRA diga. La identificación positiva del cliente se da cuando, dos puntos, ingreso usuario y password y un token de seguridad. Eso es, para mí, identificación positiva. Y bueno, pero el tipo le robaron solo el password y difundió el token. Lo siento, es identificación positiva. El BCRA tiene que definir eso para que no haya un marco de discusión en esto. Pero todo esto que yo te digo no ayuda a la persona. Hay tres cosas que fallan. Una, que el circuito financiero está hipercontaminado por este tipo de bichitos de billeteras no conocidas, no Wallah, no del mercado pago, digo, billeteras. Y vos decís, ¿qué es eso? Además, nosotros vemos a veces que hay una estafa, se deriva de dinero, vemos al operador y dicen, Biumi, ¿quién es Biumi? ¿Entendés? Y empezamos a entrar a buscar a ver qué entidad financiera es Biumi, y Biumi digo cualquiera, ¿no? Y de repente dicen, ah, mira, es este, es la sociedad anónima, y el nombre de fantasía del producto, ¿cuál es? O sea, ni lo conocemos, pero el tipo está interconectado y tiene la capacidad de gestionar un CBU para alguien, y cuando vas a decir, ¿vos me le abriste la cuenta a esta gente? Y no, bueno, qué sé yo, ¿no? ¿Entendés?
Julio, escúchame. Yo no te quiero desaprovechar con otro tema, que sos también experto. Te reconozco que no te gané el desafío, pero vos tampoco me ganaste. Es casi imposible el delito de detectar. Es casi perfecto. Te reconozco el casi, pero está ahí. Está ahí.
Tenés cada vez más alternativas para hacerlo perfecto. Eso es lo que pasa.
El otro tema que quiero hablar con vos, perdóname, te interrumpa porque si no, sí, sé que sos especialista también en esto, el tema de la ludopatía. La ludopatía es un tema que en Argentina hay cerca de 19 millones de personas que hacen apuestas online. Mira, Julio Grondona, en su momento, cuando teníamos algo que ver bastante con el arbitraje nosotros, nos decía que nunca llegue esto de las apuestas online porque es el debacle. Y sobre todo para los pibes. Y hoy vemos que los pibes no solamente afanan para jugar, sino que hasta contratan adultos para que jueguen por ellos. Contanos un poco.
Hoy yo voy a estar hablando en el Congreso la semana que viene, no la otra, por el tema este de la ludopatía, y estoy involucrándome en la modificación de la ley. Hay como 6 o 7 proyectos de ley que se están unificando en uno, en el que estamos laburando ahora para que si puede ver la luz. El problema básicamente es que vos tenés dos o tres tipos de juego. Un tipo de juego es el que está totalmente regulado, que es loterías y casinos de provincias y de la nación, en el cual también se juega online, en el cual vos te tenés que inscribir con nombre, apellido, con DNI. Esos sistemas soportan la exclusión de la persona para no jugar. O sea, son casinos virtuales hechos y derechos, ¿sí? Y no podés jugar si sos menor de edad, porque te piden el DNI, y bueno, bla, 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 bla. Después vos tenés casinos que están afuera de Argentina, que operan en Curazao, y Y ese tipo de casinos no respeta ningún tipo de exclusión, no le importa si son menores de edad, están por afuera de la ley argentina. Y después, el último canal que encontré del juego son como si fueran, para que la gente lo entienda, imagínate, yo me compro una ruleta de plástico acá en la juguetería,
sí,
y con una camarita web, ¿no? Me pongo un casino en vivo por Facebook, suponete. Que es algo que es para poca gente, más zonal, más al tum-tum. Esos son los tres canales de juego que hay en este momento. Lo que estamos proponiendo es que los fiscales puedan recibir la denuncia de la persona y decir, en este sitio se juega con pronóstico deportivo, con apuesto, lo que vos quieras, y que el fiscal le pueda pedir al CONFERM el bloqueo de esa página. Eso como una medida para evitar uno de los canales que son los casinos que están por afuera, ¿sí?
Sí.
Del sistema argentino. Después, el otro que hay es el problema que por una cuestión de crecimiento de las billeteras, porque lo único que le importa es tener cada día más clientes, te están dando tarjetas de débito a los pibes de 13 años.
Uh-huh.
Eso, chicos, no termina bien, porque acá no es un solo factor. Siempre hay dos o tres factores lo que termina generando el problema. Entonces vos por un lado tenés internet, por otro lado las redes sociales, por otro lado la tecnología y por otro lado tenés a billeteras entregándole una tarjeta de débito a los pibitos de 13 años. Bueno, ¿cómo querés que no juegue?
Bueno, ahora vamos a eso. Vos hasta ahora hablaste sintéticamente de los instrumentos del tema. Ahora vamos a la víctima, si se la puede llamar víctima, que es justamente los pibes o los grandes, porque en definitiva es una adicción como cualquier otra. ¿Cómo se cura esto?